Nos vamos al capítulo 7 del libro de Génesis. Génesis capítulo 7. Y leemos los primeros 5 versículos. Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y arraeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La historia de Noé está narrada en estrecha relación con el diluvio universal, y esta ha sido una de las razones que nos ha llevado a mirar con detalle este pasaje de las Escrituras que nos habla acerca de este gran acontecimiento que conmovió la historia de la humanidad. Dios ha estimado interesante resaltar algunos puntos importantes para la enseñanza de su Iglesia a lo largo de todos los tiempos, por el ejemplo que vemos en un hombre como Noé, por su vida, su dedicación y su esfuerzo y trabajo en servir a Dios. Un hombre que se sostuvo en aquella generación andando por un camino que era completamente contrario al resto de la gente que vivía en su sociedad. Un hombre que actuó con valor, que actuó varonilmente, que puso su tiempo, sus energías, sus bienes y sus recursos a trabajar para el reino de Dios sin descuidar a la vez las responsabilidades que tenía como cabeza de familia. En el texto de hoy encontramos algunos asuntos interesantes sobre los que vamos a meditar. Vemos el tiempo de pruebas, el tiempo de fatigas y de críticas que ya prácticamente estaban llegando a su fin, después de 120 años construyendo el arca, siendo la reír de sus vecinos, siendo o tomándose en burla todo lo que él estaba haciendo. El tiempo iba pasando y el arca estaba prácticamente concluida. En el versículo primero encontramos, como Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El arca estaba concluida y recibió el aviso de Dios para entrar en ella con los suyos. En los versículos 2 y 3 encontramos las instrucciones concretas con respecto a los animales que estarían a su cuidado en esa enorme caja flotante. Decíamos que el arca no era un barco, sino que era una caja completamente cuadrada, como si fuera un ataúd gigante, un ataúd que le serviría para salvar la vida. En el versículo 4 encontramos cómo Dios da detalles de la ejecución del juicio. Le está diciendo cuándo se va a llevar a cabo, en una semana, cómo una lluvia que duraría 40 días y 40 noches, y los efectos de todo aquel gran juicio que Dios daría sobre la humanidad, la destrucción de todo ser vivo de la faz de la tierra, limpiaría la tierra de todo hombre como quien limpia un plato cuando lo va a fregar, nos dice la Escritura. Y en el versículo 5 encontramos nuevamente lo que encontrábamos al final del capítulo anterior. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé destaca otra vez por su obediencia literal, al pie de la letra. Exactamente como Dios le había dicho que tenía que hacer las cosas, tal y como estaban definidas en la palabra de Dios, así literalmente actuó Noé respecto a lo que Dios le había demandado. Y esta es la idea que vamos a destacar. En todos estos años de construcción del arca, 120 años, como decíamos antes, Noé no se movió del mismo sitio. Se mantuvo en el mismo camino en el que, al principio de construir el arca, Dios le había marcado. Lo que se nos describe de él en el capítulo 6, versículo 22, al principio del mandato, cuando Noé iba a construir el arca, cuando Dios le da las medidas del arca, cómo la tiene que construir, con qué madera, cómo la tiene que calafatear, cuáles son sus medidas, nos dice el texto, antes de que empezase Noé a construir, que lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y cuando ya ha terminado de construir el arca, y Dios le sigue dando más instrucciones, el versículo 5 de este capítulo 7, nos dice nuevamente que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¡A todo! ¿Cuántas cosas pasaron en ese tiempo? ¿Cuántas experiencias difíciles y amargas tuvo que soportar Noé del entorno en el que vivía, de su sociedad y de la familia, tanto de su mujer como de la suya, que le estaban cuestionando cuál era la razón por la que estaba construyendo aquello en medio de un desierto si jamás había llovido hasta aquel momento? A pesar de todo, a pesar de las circunstancias adversas, llegó al final de su trabajo, con la misma obediencia que tuvo al principio. Toda su vida se la pasó en obediencia, sin dejar de lado aquello que Dios le mandó con precisión. La gracia que obró poderosamente por la fe en Noé es la gracia que persevera hasta el fin en aquellos que son llamados y son salvados por Dios. Hoy vamos a meditar en el ejemplo de esta perseverancia de Noé. Somos conscientes de las dificultades que tenemos que atravesar en este mundo, pero el ejemplo de este hombre nos debe servir de estímulo al ver cómo Dios da las herramientas con las que tenemos que trabajar. A través de los años hay gente que pasa por la iglesia y gente que se va. ¿Cuántos estaban con nosotros y ahora no están? ¿Cuántos han dejado de edificar la iglesia? ¿Cuántos siguen su propio corazón? ¿Cuántos otros viven según los deleites de esta vida y estuvieron con nosotros? ¿O cuántos están, pero ya han empezado a enfriarse y no andan con la misma actitud hacia Cristo que en tiempos pasados? ¿Llegarán al final también o se quedarán por el camino? Y por otro lado también, ¿cuántos permanecen como Noé en la misma posición del principio? ¿Cuántos han ido creciendo en gracia? ¡Qué alegría poder contar con hermanos donde la gracia de Dios operando en ellos les lleva cada día a esforzarse, les lleva cada día a trabajar por el reino de Cristo, les lleva cada día a contribuir con su esfuerzo, con su tiempo, con sus energías y con sus recursos a edificar la iglesia de Cristo! Esto también es de gran alegría para la iglesia cuando los miembros de la iglesia están trabajando arduamente por el evangelio que les ha sido dado y se manifiesta en hechos concretos. Resalta nuestro texto de qué manera permanecer en esta obediencia nos hace crecer en la gracia. Dice el apóstol Pedro, en el texto que leíamos en la introducción, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto no dice nada personal de Noé, el texto de Génesis. No dice nada de sus inquietudes, de sus luchas, de sus problemas. No refleja nada de sus sentimientos. No refleja nada de sus sensaciones de lo que estaba pasando. No habla de cómo se sentía su corazón durante tantos años construyendo el arca, dedicándole tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto trabajo. Solamente nuestro texto se limita a afirmar dónde estaba Noé. Estaba en el sitio correcto y andaba en integridad delante de Dios. Fijaos que aquí los sentimientos no cuentan. Cuentan si la fe que se le dio a Noé fue activa y se puso a trabajar. Y evidentemente lo que encontramos es que fue así. El asunto que está tratando la Escritura respecto a la obediencia es demasiado serio. El juicio que se avecinaba era demasiado terrible como para estar deteniéndose en lo que sentía o no sentía Noé. Lo que a Noé le parecía o le dejaba de parecer. Lo que sí vemos en la vida de Noé es una vida de obediencia. Una vida que da lugar a un fruto que se espera de aquellos que con fe en Dios actúan en obediencia a sus mandatos. Y ese es el crecimiento en gracia del que Noé fue objeto. Dice el libro de Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una buena descripción gráfica de lo que pasa en la vida de los hijos de Dios, los que caminan por esa misma senda por la que Noé anduvo y que permanecen en la misma obediencia a Dios que Noé mantuvo a lo largo de toda su vida. El texto dice que es como la luz de la aurora, la luz del sol. La luz del sol no es la luz de una vela, que no le da un suplido, que corre cualquier viento y la luz se apagó. La luz del sol no es la luz de una estrella fugaz, que de pronto viene ¡rum! Y tal cual como viene se va. La luz del sol es una luz tan potente que da vida a todo ser vivo. Sin la luz del sol estaremos muertos. Igual que con el agua, no habría vida, sin la luz del sol tampoco habría vida. La aurora va ampliando su círculo de influencia, va afectando a más y más partes y aspectos, y sigue aumentando hasta que llega a la perfección completa. La luz del mediodía, derroche de sol por todos sitios. Pero vemos cómo hay un evidente proceso gradual. Desde que empieza a amanecer, cuando es la oscuridad, y empieza el sol a nacer, hasta que se manifiesta a las 12 del mediodía, las 2 en nuestro reloj ahora, como la luz es completa y total. Esa luz no empieza de repente en toda su plenitud. Primero, es pobre, perceptible, unos rayos de sol que aparecen en el horizonte. Solamente sirve para ver siluetas a lo lejos, vemos las montañas a lo lejos como aparecen sus siluetas delante del sol. Pero a poco aumenta la luz y nos expone ante todos los detalles que el ojo puede ver. Y cuando Pedro dice en su texto, crecer en la gracia, no está diciendo que Cristo tenga más y más gracia sobre nosotros, ni que nosotros podamos hacer más para poder recibir y tener más gracia delante de Él. A lo que se está refiriendo exactamente es que la gracia que Noé halló delante de Dios, la que el pecador halla delante de Dios, es la gracia salvadora, es la que salva. En el sermón anterior, no podemos confundir los detalles, estamos hablando de crecer en gracia, que no es algo que uno tiene que esperar, sino que tiene que activamente promover. Pero hay también otra gracia, que es la gracia de la salvación. Esta gracia de la salvación que había obtenido Noé y que por la fe la tomó para sí, fue la que le llevó a actuar en consecuencia a la salvación que Dios le había dado. Esta gracia de la salvación no se merece ni se gana por lo que uno hace. Ni podemos hacer nada para ganar la salvación, porque la salvación la ganó Cristo para nosotros. Cristo es la fuente de toda gracia y es ahí donde tenemos que ir para obtener la gracia que necesitamos para la salvación. Lo que nos pide Pedro en su carta es que crezcamos en las virtudes que provienen de la gracia de Cristo. Y esta gracia de Cristo otorga dones que son necesarios y son susceptibles de crecer. Es decir, tenemos que poner a trabajar lo que Dios nos ha dado para que crezca. En el mundo en el que vivimos, todos los seres humanos ponen a trabajar sus capacidades. Unos son abogados y ejercen su oficio, y son de bien para su generación. Otros son técnicos, en los cuales no podría funcionar prácticamente nada. Otros son comerciantes, en los cuales tampoco podría funcionar nada, porque son los que hacen negocio y mueven distintos elementos y distintos productos de acá para allá. Otros son agricultores, sin ellos tampoco podríamos hacer nada. Es decir, todos necesitamos a todos para que todo funcione. Si uno de esos sectores se para, se para todo. Del trabajo de todos, en nuestra sociedad, de la aportación de todos, la sociedad se beneficia y todos podemos tener lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana y para mejorar la comodidad y cubrir nuestras expectativas. Pues esto es lo mismo que le manda la Escritura a nivel espiritual. Es lo que le manda la Escritura en cuanto a nuestra aportación para el reino de Cristo y para la obra de Cristo. Tenemos que trabajar en aportar lo necesario para que la palabra de Dios pueda ser divulgada. Todos podemos y todos debemos contribuir de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades. Nadie queda excluido para construir este arca en el que Noé estuvo implicado toda su vida. Cuentan una historia que ya he referido en alguna ocasión, la hermana de Hudson Taylor, que estuvo de misionero en la India, que era tetrapléjica. Y uno puede pensar, hombre, alguien que es tetrapléjico poca ayuda puede tener. Pues nos cuenta la historia que esta mujer no cesaba de orar por su hermano, para que en la India, donde estaba predicando el Evangelio, perdón, en la China, donde estaba predicando el Evangelio, tuviese la bendición de Dios y el poder de Dios le acompañase, para que muchos pudieran recibir el Evangelio y pudiese prosperar la obra de Dios. Por lo tanto, es un trabajo que nadie ve. Pero esta mujer, incansablemente, desde su posición, estando postrada en una cama completamente inválida, no dejó de orar por su hermano y por las misiones. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y en la situación en la que estaba aquella hermana, no podía hacer otra cosa para sostener el ministerio de su hermano que lo que podía hacer. Orar. Orar. Hoy muchos se excusan con que oran y allí se quedó todo. Pero aquí estamos hablando de la tetrapléjica. Poco más podía hacer la mujer. E hizo todo lo que estaba al alcance de su mano. Lo que cada uno se tiene que preguntar es si está haciendo todo lo que está al alcance de su mano, porque aquí no hay nadie tetrapléjico. Y uno se tiene que preguntar, pero si tenemos brazos, si tenemos piernas, si tenemos salud, ¿no es para servir a Cristo y servirlo en medio de la generación donde Él nos ha puesto? ¿No es para aplicar nuestras facultades en el servicio de su reino, ayudando a nuestros hermanos en la fe y edificando la iglesia? ¿No tenemos que dejar de lado la pereza y ser valientes en tomar la responsabilidad que Dios pone a cada uno de nosotros para que cumplamos con el ministerio que tenemos en este mundo? Escribe el apóstol Pablo a Tito y le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vemos cómo la gracia que nos reconcilia con Dios y que nos lleva a la salvación, nos enseña a vivir renunciando a la impiedad, renunciando a lo que todo el mundo se suma y practica. No ha estado en esa situación. Estaba en contra de todo lo que en su sociedad se practicaba y se aplicaba. Y no estaba en contra. En dirección completamente contraria a la moda que su sociedad le llevaba. La gracia que nos reconcilia con Dios nos lleva a andar de una manera sobria, justa y piadosa. Pablo describe a los Gálatas y les dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estos son los frutos que nosotros, el fruto, como dicen en singular, curiosamente, son muchos, pero el apóstol dice, este es el fruto del Espíritu, es el fruto con el que nosotros tenemos que trabajar. Y es muy duro para la carne trabajar con todas estas cosas, pero es aquí donde debemos ejercitarnos. Debemos ejercitarnos de manera que por medio de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y de la aplicación de la palabra de Dios en mi vida, pueda crecer en cada una de esas virtudes que me demanda la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto mismo con otras palabras en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, se van de misioneros a la India, a Pakistán, hacen muchas cosas por sus semejantes, pero resulta que todo lo que están haciendo por sus semejantes delante de Dios no sirve absolutamente para nada. Porque la Escritura dice, separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que podamos hacer se hace en el nombre de Cristo. Y si no es en el nombre de Cristo, Dios no acepta absolutamente nada. Porque todo lo que nosotros podamos poner delante de Dios no es sino basura, es estiércol y es todo podrido delante de Dios. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos a Dios y podemos hacer un trabajo que cumpla con las expectativas divinas siempre y cuando se haga en el nombre, por los méritos y por la obra de Cristo. Y esto fue lo que hizo Noé. Por la fe permaneció en la promesa de Cristo y llevó fruto. Llevó más fruto y llevó mucho fruto. Esto es lo que hizo Noé. Estas son pruebas tajantes de las Escrituras cuando vemos esa disposición de obediencia a la palabra de Dios que no nos deja en un estado de pausa en la vida. No nos deja en un mero compás de espera a ver si Cristo viene. O a ver, como yo soy bueno, a ver qué es lo que pasa, pero no tengo nada más que hacer. Esta no fue la conducta de Noé. Noé obedeció a Dios de la única manera que podía hacerlo, y es siguiendo estrictamente con su palabra. Y haciendo esto, Noé experimentó un crecimiento en gracia, un crecimiento que iba como la luz de la aurora, incrementando su círculo de influencia hasta que la luz fue completa. Es decir, el juicio de Dios llegó, nadie le quiso escuchar, no importó, pero cumplió con las expectativas que Dios tenía de él y con el propósito que Dios tenía y le había mandado a Noé. El permanecer, por tanto, en esa obediencia hace que la gracia de Dios crezca en nosotros. Es un poder que va transformando al hombre y le lleva a profundizar y mejorar la relación con Dios porque le conoce más y sabe cómo tiene que servirle y sabe de qué manera tiene que andar en este mundo, y también le lleva a mejorar su relación con el prójimo porque conoce cuál es su corazón y conoce también cómo tiene que actuar delante de su prójimo. Pero justo lo contrario es lo que hacía la generación de Noé. Unos hombres que se desenvolvían siguiendo el deseo de su corazón y que según las Escrituras se desarrollaban en medio de una sociedad violenta. Cada uno luchaba por lo de uno mismo. Y el orgullo y el egoísmo, que es lo más natural que tiene el ser humano, si se fomenta, pues evidentemente llegan multitud de problemas añadidos. Este poder transformador de la gracia que opera en el alma se manifiesta con el fruto exterior que va produciendo porque es visible. El crecimiento en gracia que ocurre en lo secreto del alma, en lo profundo del corazón, no se queda invisible, sino que como la luz de la aurora va en aumento, de la misma manera el campo de influencia de esa luz en el corazón se va extendiendo y se ve en la vida y en el testimonio de aquellos que lo practican. Y esto ocurrió en Noé. De Noé sabemos que decían, o que podían decir que estaba loco, Poco importa lo que digan los demás si nosotros estamos haciendo la voz, estamos obedeciendo la voz de Dios. De Noé decía que estaba mal de la cabeza y que no sabía exactamente en qué situación estaba, pero Noé seguía haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son las señales indicativas que nos muestran y que nos hablan de permanecer en la obediencia a Dios? Vamos a señalar algunos puntos que nos van a ayudar a evaluar si esta disposición a la obediencia se mantiene a esta altura de la vida donde estamos o está decayendo. Porque necesitamos llegar al final de nuestra vida con esa actitud de obediencia a la palabra de Dios que teníamos al principio de nuestra vida cristiana, y tal y como Noé nos enseña, él mantuvo la misma conducta al principio que al final de su vida. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Las evidencias entonces, las evidencias exteriores que el creyente tiene que manifestar, son claras y nos tienen que ayudar a evaluar el crecimiento en gracia del alma, que tiene que ver también con nuestra relación con Cristo, y que se expresa a través de nuestra implicación con la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, se evidencia con nuestra entrega a la edificación de la iglesia, que es la tarea de la construcción del arca que veíamos en Noé, y como eso trasladado a nosotros, es lo que tenemos que poner a trabajar. Así que una buena pregunta a este respecto sería si he alcanzado y mantengo un buen testimonio ante los hermanos en la iglesia. He alcanzado y mantengo un buen testimonio ante los hermanos en la iglesia, porque uno puede llegar a tener grandes ideas respecto a uno mismo, pero en la iglesia los hermanos pueden irse formando una idea bastante aproximada de la realidad de uno mismo, que quizás no coincide con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Este buen testimonio, al que todos nosotros nos debemos, no es algo que se consigue hablando mucho, ni se consigue en unos días, ni se consigue con bonitas palabras, o con muy dulces palabras, y con una cara angelical, sino que es algo que se gana con el tiempo, poco a poco, día a día, y como fruto de la vida y del camino en obediencia a Dios. Así se manifiesta el testimonio. Cuando un hermano tiene en su alma la inclinación de buscar y promover la edificación de los santos, buscar su bien según el Espíritu de Cristo, si está con una disposición para atender todas las necesidades del pueblo de Dios, para preguntar e interesarse por los demás, para servir a los demás, no para llamar la atención con sus logros, sus palabras, sus conocimientos o sus sufrimientos, sino para estar con sus hermanos interesándose por ellos, escuchar a sus hermanos, animar y estimular a sus hermanos, y no solamente un día cuando ha amanecido con buen espíritu, sino que esa es su trayectoria un mes tras otro y un año tras otro, una trayectoria que permanece ahí, cuando se ve un espíritu de servicio total, cuando su trabajo lo evidencia, cuando su respuesta en medio de las pruebas lo confirma, es entonces cuando ese testimonio empieza a crecer. Es una persona que hay que considerar en cuanto a sus opiniones y criterios del amante del Evangelio, es una persona que se ha ganado el respeto, pero no por lo que dice, sino porque arrima el hombro, trabaja duro y los hechos demuestran su compromiso para el reino de Cristo y para edificar la iglesia. Por lo tanto, tenemos ahí una persona solvente, que no habla, actúa de acuerdo a la fe que le ha sido dada. Cuando un hermano o una hermana va entendiendo cuál es su sitio en medio de la iglesia y lo ocupa para servir a Cristo, sabe ser respetuoso, sabe ser atento, es responsable y tiene discernimiento acerca de las cosas que ocurren para saber si lo que está ocurriendo está bien delante de la palabra de Dios o le están engañando. Desprende ese perfume de aprecio a los pastores y de respeto, así también como sobre aquellos que sustentan una posición de autoridad con respecto a él o a ella. Los padres, el esposo, el jefe, el encargado, el profesor. Sus hechos demuestran lo que hay en su corazón y se evidencia en hechos externos. Y a la vez también, como sus hechos corroboran su fe, esta condición del corazón se da a conocer por sus palabras, por sus conversaciones, por sus oraciones. Evidentemente no tenemos a un hermano o a una hermana perfectos. Tenemos un miembro del cuerpo de Cristo preocupado y ocupado en la labor de edificar su iglesia. Y aunque pueda caer una y mil veces, su arrepentimiento será evidente a todos, hará frutos dignos de arrepentimiento y tendrá el apoyo, el amor y la mano de ayuda en cualquier ocasión de sus hermanos y de Dios. Y gente así la que necesitamos en las iglesias. ¿Recordáis cómo los apóstoles pidieron hermanos de buen testimonio en la iglesia para la labor de atender a las necesidades de la iglesia? Dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó la iglesia en encontrarlos? Los encontraron rápidamente, porque buen testimonio estaba ahí. A lo largo de los años se había manifestado el buen testimonio. La iglesia rápidamente supo encontrar a estos siete hermanos, porque la iglesia percibe quién está progresando en gracia, porque esto no es algo que se queda oculto. El estado del corazón de los que se congregan en la iglesia es fácilmente detectable, aunque el que está sufriendo o el que está menospreciando a la iglesia crea que los demás no se dan cuenta. La iglesia se da cuenta perfectamente del estado de corazón de todos sus miembros. Algunos piensan que engañan a la iglesia, cuando realmente se están engañando a sí mismos y a Cristo. Si uno se llama creyente, pero mantiene una conducta completamente pasiva en su iglesia, y pasan los años y los años y no se le ve que mueva ni un dedo para ayudar, más allá de lo que cualquiera razonablemente, incluso de la gente de fuera, lo podría hacer, estamos delante de una persona que tiene una enfermedad gravísima y que acompaña esta enfermedad de síntomas tales como: no quiero escuchar al pastor, no quiero que me hable el pastor, no me gusta lo que predica, no soporto que venga un hermano para decirme que algo está mal en mi vida, no tolero que nadie venga a decirme qué es lo que tengo que hacer o por qué hago esto así, no soporto la corrección, no soporto la exhortación, porque yo soy bueno. Yo soy bueno. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 de Timoteo 3 sobre los requisitos para candidatos a pastores, él empieza a enumerar una serie de evidencias que los hermanos en la iglesia pueden ver. Esas son cosas visibles. Y esa pauta de conducta se tiene que reconocer a través de los años. Cuando uno está creciendo en gracia, esa luz es como la aurora. Se va extendiendo, no queda oculta, va en aumento, ilumina a los que están a su alrededor, el progreso de uno se va percibiendo y se recibe en todo lo que le rodea. Las veces que hemos tenido problemas en nuestra iglesia, ninguna nos ha pillado por sorpresa. Porque se ve. Se ve dónde está el problema. Aunque el que nos va a traer el problema quiera engañarnos, quiera maquillarlo, quiera pintarlo, quiera dar los siete manos de barniz, lo quiera cubrir, da igual, se ve rapidísimamente el problema. Las veces que hemos tenido problemas en la iglesia no nos ha tomado por sorpresa. Todos sabíamos que estaban los problemas a punto de llegar y que en un momento u otro explotarían. Pero por parte de los que han ocasionado los problemas no había disposición de cambiar su corazón. No había interés en escuchar la palabra de Dios. No había oídos para que la palabra de Dios llegase hasta su corazón y los cambiase. No había. Y esto se ve. Cuando se niega al oír la palabra de Dios, cuando se cierra el oído a la palabra de Dios, es la prueba más palpable de que un cáncer maligno está en el alma de esa persona en cuestión. Y que solamente hace falta tiempo para que traiga problemas. Pero es una cuestión de tiempo. Lo que tarda en desarrollarse y tener fuerza suficiente como para darle golpe. Cuando el propósito no es escuchar la voz de Dios, sino la voz del propio corazón, cuando la base no es actuar como lo hizo Noé, obedeciendo todo lo que Dios le mandó, sin obedecer al propio corazón, el fin está cerca sin ningún retraso. Pero qué distinto es con aquellos que uno ve que están creciendo en gracia. Se percibe desde lejos que un hermano está progresando en la gracia, porque ese estado no queda oculto. Lo percibimos en el trato con los demás, en cómo se va conduciendo cada día ante las decisiones que tiene que tomar, en su esfuerzo, en su trabajo, en su tesón. Lo vemos también como cuando peca, va corriendo a pedir perdón al hermano, cómo arregla sus cuentas al momento, cómo hay un corazón enseñable que tiembla delante de la palabra de Dios. Dice el libro primero de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Sabéis que David con Saúl, o mejor dicho, sabéis que Saúl hacia David tenía una disposición al mal continuamente? Porque le veía como alguien peligroso que le podía arrebatar su reino. ¿Y por qué lo veía así? David estaba sometido a la figura del rey y respetaba absolutamente la autoridad que Dios había puesto en medio de la nación. El rey era rey y era intocable. Y aun cuando él tuvo la oportunidad de matar al rey, cedió el lugar para que Dios en su providencia actuase como considerase conveniente. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Es un hombre que estaba dispuesto para obedecer todos aquellos asuntos de Estado a los que el rey le daba su confianza. Se portaba prudentemente, es decir, sabía cuál era su lugar. Su lugar era el lugar del rey. Era un enviado del rey, ocupaba su lugar. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Todos los ojos, la gente que estaba a su alrededor, el ejército que confiaba, el ejército sobre el que él era el capitán, confiaba en David. Y esto se gana con el tiempo. Era un hombre de confianza. Y también era acepto a los ojos de los siervos de Saúl, los que estaban más cercanos a Saúl, que Saúl era enemigo de David, los que estaban más cercanos habían sido ganados por la conducta y el testimonio de David. Dicho de otra manera y pasándolo a nuestro contexto, lo que está pasando en nuestra relación con Cristo, lo que ocurre en nuestra relación con Dios, se traduce en la relación que tenemos con la Iglesia y en la vida que tenemos con los hermanos. ¿Tenemos una buena relación con Dios? Ningún problema en la relación con los hermanos. ¿Tenemos problemas en la relación con Dios? ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas con los hermanos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Cristo decía, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Y dice el Señor estas palabras en el entorno de la oración, del ayuno y las ofrendas. Esa vida en relación con Cristo, mantenida en la forma correcta, en secreto, nadie ve lo que está pasando en lo más profundo de tu corazón. Pero cuando se mantiene una relación correcta con Dios, en lo secreto del alma, uno crece en aquellas virtudes que son propias del creyente. Y Dios recompensa en público el buen testimonio de esta persona. Como ocurrió con David. Dios le recompensó en público, porque su unión con Dios era evidente. Dice un comentarista, la gracia crece ejercitándola y decae por desuso. Que un hermano esté ganando buen testimonio en la Iglesia quiere decir que anda fomentando su unión con Cristo, lo cual se evidencia con el crecimiento en gracia. Día tras día está trabajando su relación con Cristo, de tal manera que se está fortaleciendo, está perseverando. Y eso se deja ver con los hermanos, se deja ver en sus tareas respecto a sus obligaciones en su casa y fuera de ella, en su compromiso con la Iglesia pese a las dificultades, está creciendo en humildad, aprecia a los demás, le da un lugar de reconocimiento a los demás, escucha el consejo, lo busca, lo toma en cuenta y corrige. Todo esto se da de aquellos que están cerca de Dios y que escuchan la palabra de Dios. El resultado de todo este progreso es que se puede tener una relación agradable y edificante con esta persona, porque cuando uno habla, se edifica. Está dispuesto para lo que es bueno. Se establecen buenas conversaciones que ayudan a edificar al cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, junto con esas virtudes positivas, que es fruto de la gracia de Dios en su corazón, ese secreto con Cristo, esa unión íntima con Cristo, le está llevando también a mortificar sus deseos, a tratar con su orgullo, con su egoísmo, con sus prontos, con su independencia. Se le está dando poder para reconocer sus errores y tratarlos, porque escucha la reprensión y aplica. Y esa gracia en la que crece le permite tener una disposición enseñable, porque está cultivando la obediencia. Si uno no cultiva la obediencia y viene alguien a decirte algo que está de acuerdo a los principios de las Escrituras, lo primero que uno hace es cerrar los oídos y empezar a hacer ruido para no escuchar, O si escucha, como le están reprendiendo de acuerdo a lo que enseña la Escritura, empiezan a rechinar los dientes y a sentir odio hacia la persona que viene a hacer la amonestación. Eso es lo que suele ocurrir. Tristemente ocurre en las iglesias. Pero qué bien más grande es mantener una relación correcta con los hermanos, que es correcta con Dios, y que Dios recompense esa relación correcta con Él en la intimidad de nuestro corazón, dándonos buen testimonio y buen nombre delante de nuestros hermanos. Que haya un reconocimiento público por parte de nuestros hermanos de cómo servimos a Cristo. Filemón 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El apóstol Pablo está aquí elogiando a un hermano, Filemón, su testimonio. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el testimonio que tienes, me ha llegado. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No es que tienes mucha fe y ahí se quedó todo. Hay que enviar a 60 personas. Se pasa todo el día orando. Y trabajando, ¿quién trabaja? Y aportando para la edificación del pueblo de Dios, y colaborando, y esforzándose, y ayudando, y promoviendo. Pues aquí lo tenemos. La fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Es decir, estás trabajando en promover el Evangelio en medio del pueblo de Dios. Estás trabajando con firmeza. La luz que la gracia prendió en el alma de Filemón también fue como la luz de la aurora. Tenue al principio, pero ahora corría y no quedaba oculta, era manifiesto delante de todos. Escribe el apóstol Juan en su tercera carta, versículo 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No de que tienes una buena doctrina solamente, esto evidentemente tiene que ser así, sino de cómo andas, cómo actúas, cómo afrontas las dificultades, cómo participas, cómo promueves. El testimonio de los hermanos en la iglesia es un valioso indicativo que nos ayuda a ver cómo estamos llevando a cabo nuestra relación con Cristo. Si se mantiene la obediencia en aquellos asuntos que Dios demanda, si se crece en gracia. Así que todos nos tenemos que preguntar, ¿qué dicen mis hermanos a este respecto? Porque yo no estoy solo en el mundo, tengo que escuchar. Tengo que escuchar lo que piensan los demás de lo que yo estoy haciendo. Pues que a lo mejor no estoy haciendo absolutamente nada. Es una buena cuestión que aquel que es sabio de corazón va a meditar y va a considerar. ¿Qué piensan los hermanos de mí? ¿Cuál es el testimonio que yo tengo delante de mis hermanos? ¿Cómo me ven mis hermanos? Uno puede llenarse de muchas ideas de sí mismo y ser sabio en su propia opinión. Bueno, yo soy, vamos, nada más. No hay nadie como yo. Pero dice el Señor, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por lo tanto, lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, más bien sirve de poco. Lo importante es qué piensa Dios de mí. ¿Qué percibes, por tanto, de los hermanos respecto a ti? De esos con los que estás cerca y te conocen. Porque el que es sabio podrá y sabrá oír y aceptará el consejo de sus hermanos, aunque no le guste. Pero tendrá que aceptar para corregir su vida, si quiere obedecer a Dios. ¿Tienes oídos para recibir el testimonio de los hermanos acerca de ti? Los hermanos que te conocen, los que están más cerca de ti. Es algo que te importa y aprecias, el testimonio que puedan dar tus hermanos de ti. Y alguien puede decir, a mí lo que me importa es lo que Dios diga, no lo que digan los hombres. Pues está muy bien. Es una frase realmente curiosa. Pero aquel que está sometido en obediencia a Dios sabrá tomar en consideración, en mucha consideración, los medios de gracia que Dios ha dispuesto y que son sus pastores, sus hermanos, la iglesia donde está, para saber qué es lo que Dios también tiene que decirle por medio de todos ellos. ¿Qué ocurre cuando esta obediencia ya no es la misma que al principio? Porque Noé mantuvo por la gracia de Dios una obediencia hasta el día del juicio, hasta el día en que las cataratas de los cielos se abrieron. ¿Qué ocurre si alguno ya no mantiene la misma obediencia a Cristo ni a su palabra como lo hacía antes? Antes iba como una moto y ahora ya la moto se rompió, se le cayeron las ruedas y ahora ya está esperando a ver si la moto sola se arregla. Un texto de Oseas nos puede ayudar a meditar en lo que estamos considerando. Dice el capítulo 7, versículos 8 y 9, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Se fue. La fuerza y el poder que tenía en otro tiempo. Y de Efraín se decía, novillo indómito por el ímpetu que tenía. La fuerza y el poder que tenía en otro tiempo lo ha abandonado. La vitalidad que poseía en Dios ha ido decayendo y desapareciendo. Unos extraños se lo comieron bocado a bocado y lo han devorado. Y para colmo añade que no supo tal cosa. No se dio cuenta. No lo reconoce. Cuando le vienen a hablar, oídos tapados. Y no tiene que ver si esa puede ser también su situación delante de Dios. Si pasa el mismo tiempo ahora que antes, profundizando en la palabra de Dios, si le dedica el tiempo que la palabra de Dios te manda para centrarse en sus cosas, si reconoce y conoce mejor su corazón para saber cómo tiene que corregir aquello que no está de acuerdo a lo que Dios enseña, si está juntamente con sus hermanos combatiendo por la fe, unánime para buscar el progreso de su reino en medio de este mundo, si tiene esa vitalidad para someterse y sujetarse a las enseñanzas y a la disciplina de su iglesia, si acepta el consejo de sus pastores, si se esfuerza en la lectura de libros que le edifiquen, si busca el consejo de sus hermanos sobre diferentes asuntos para saber cómo tiene que dirigirse en este mundo, si piensa por el contrario que nada de todo esto tiene sentido, o que no tiene tiempo, o que no le hace falta. Si piensa que no tiene tiempo, que no le hace falta, que es más sabio que nadie, que nadie le tiene que por qué venir a decirle nada, posiblemente le pase lo mismo que le pasó a Efraín. Que lo que le está pasando es que extraños han venido a robar sus fuerzas y por eso ya no tiene fuerzas. Que se ha mezclado con la filosofía de este mundo, con el carácter humanista de este mundo, con que todo el mundo es bueno y al final de cuentas Dios nos perdonará a todos porque es muy bueno, y se ha comido las fuerzas, las pocas fuerzas que tenía, y ahora ya no tiene necesidad ni considera que todo esto debe tenerlo en su mente. Pero para eso tenemos aquí el ejemplo de Noé. Permaneces en la misma obediencia a Cristo que antes, como Noé, antes de empezar a construir el arca, y cuando acaba tiene la misma fuerza de voluntad para servir a Dios y obedecerle, porque el camino es largo, los obstáculos son muchos. Y la Escritura nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues despertar. Despertar de la situación en la que podemos haber caído. O animar a otros que han caído en esta situación también, para que se despierten. Y si tienen oídos para escucharnos, poder hablarles nuevamente de la palabra de salvación y que se puedan poner a trabajar, que es lo que se espera de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿A quién se lo dice? A una iglesia. A una iglesia repleta a todos de querer también estar allí adorando a Dios y sirviéndole. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, si lo que habéis aprendido, si la fe que os ha sido dada se muestra y se evidencia en hechos concretos, os ponéis a trabajar para el reino de Cristo, es que no habéis creído en vano. Es decir, habéis creído de verdad, porque la fe se manifiesta en hechos, porque si no está muerta. Pero si solamente venís a la iglesia, escucháis, como que no oye llover, y después os vais y hacéis lo que os parece oportuno, eso sí, con bastantes tintes religiosos, pues realmente habéis creído, bueno, estáis perdiendo el tiempo. Termino con el llamado de Oseas, que dice, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Así que si estás en una condición como estaba Efraín, que otros habían robado sus fuerzas, suplica a Dios que te libere de tu pecado, suplica a Dios que te devuelva las fuerzas para que puedas seguir creciendo en la gracia del Señor Jesucristo hasta el final, como hizo Noé. Vamos a terminar con esto.